Bueno, me parece muy importante que hoy en día nos enfoquemos al estudio de las masculinidades y pongamos las masculinidades en debate, porque en el marco de dar cuenta de las desigualdades sociales, de los procesos de inequidad de género, de los mecanismos que se involucran en el mantenimiento y la generación de violencia de género, en cuestiones como la homofobia, así como en aspectos vinculados incluso con la salud y la forma en la que nos relacionamos unos y otros y unas y otros, ha sido evidente que el hecho de tener una serie de ideas y de prescripciones sobre cómo y quiénes debemos ser las personas en función del sexo biológico que tenemos, ha resultado un factor crucial, no solo en términos de estas cosas que acabo de decir, sino de las posibilidades también para generar cambios. Dicho de otra forma, el hecho de que podamos incluir a los varones en esta agenda enfocada a promover un cambio, una cultura vinculada a la igualdad de género, una cultura que fomente el respeto entre las personas y que reconozca la diversidad y las diferencias que pueden existir entre los seres humanos, pero que eso no justifica o sustenta que seamos más valiosas o más valiosos unos que otras, lleva a que hoy también sea tarea de los varones colaborar, contribuir en vías no solo de generar este cambio a favor de las mujeres, como se ha entendido hasta ahora, sino de manera muy importante a generar un cambio y una transformación hacia sus propias vidas. ¿Por qué lo digo así? Porque las masculinidades o los modelos que se han establecido de masculinidad en distintos contextos y de forma histórica, hoy por hoy han demandado a los hombres o a las personas que se viven y se asumen como hombres una serie de reglas sobre qué está prohibido, quiénes y cómo deben ser. Y que todo este conjunto de reglas y de prohibiciones les implica en muchos sentidos malestares, les implica en muchos sentidos riesgos para la salud, lo comentaba yo en otro momento y lo reitero ahora, dentro de las principales causas de muerte para los varones, precisamente son aspectos vinculados a estas construcciones y a estas prácticas o discursos sobre qué significa ser hombre. Me refiero a cuestiones como la violencia, en los homicidios, en los suicidios o en los accidentes automovilísticos, por ejemplo, asociados al alcohol, en donde está siempre como en el fondo este reto a probar que se es hombre, si se toman riesgos, si te aventuras a demostrar que eres fuerte, que eres valiente, de formas equívocas. En el caso concreto, tanto del doctor Ignacio Lozano Verduzco como de una servidora, desde distintos lugares veníamos trabajando ya con muchas inquietudes respecto a la manera en la que estas prácticas de socialización de género, estas creencias, este conjunto de reglas sobre cómo deben funcionar las personas y cómo se distribuyen los espacios, etcétera, podía incidir en distintas esferas de la vida humana, ¿no? Y específicamente nos pareció que era importante poder convocar y reunir a personas de distintos escenarios, con distintas experiencias en torno al trabajo con las masculinidades, que pudiera desde sus trincheras podernos compartir cómo en distintos ámbitos o en distintos aspectos estas construcciones, estas prácticas sobre qué significa ser hombre, ¿no? Pueden incidir en la vida de los varones y pueden transformarse en beneficio, reitero, no solo de las mujeres, sino también de los varones. Así que lo que hicimos fue darnos a la tarea de conversarlo, de dar este espacio para que hay ocasiones que se trabaja en la academia, pero no se transmite o no llega este conocimiento, o esta información, más que conocimiento, esta información pues a otros espacios en donde en el día a día, en lo cotidiano, cuando te levantas como hombre o como mujer, o en este caso también reconociendo otras realidades como transgéneros, transexuales, etcétera, pues nos enfrentamos a una serie de demandas y de exigencias. Pocas veces o no siempre que las estamos pensando o que nos damos cuenta, pero que sí inciden o afectan nuestra realidad. Precisamente hace un momento platicaba con un chico que dentro de las problemáticas que está enfrentando aparece esta dificultad que él mismo reconoce para poder llorar. Entonces dijimos, bueno, si hay personas dentro de la academia o en otros escenarios que están trabajando alrededor de cómo se crean estas restricciones, cómo es que aprendemos como hombres a que no se puede llorar, a que tenemos que ser valientes, a que no nos toca a nosotros colaborar o contribuir en las prácticas de crianza y de cuidado con los hijos o las hijas, etcétera, pues ¿por qué no hacer esta compilación que pudiera dar ese espacio para, incluso como el título lo dice, para reflexionar, ¿no? Para debatir, para ver distintos puntos de vista, incluso, que también nos parecía bien importante al compilar esta obra, que no fuera desde una sola mirada, sino muy versátil en ese sentido. Definitivamente la selección fue, diría yo, que la urgencia se dio de manera general en el hecho de que hoy se ha dicho en distintos ámbitos que, al igual que las mujeres, están enfrentando muchas transiciones y que no hay a veces como forma de sobrellevar fácilmente estos cambios, para los hombres también las transformaciones sociales, ideológicas, culturales, económicas, han implicado cambios que han incidido como en distintas áreas. Entonces la urgencia se dio en principio por decir, a ver, tenemos como una serie de malestares y dificultades que los hombres están enfrentando. Cuando nosotros y nosotras invitamos a los y las autoras, cada autor y cada autora propuso una temática de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, para Ignacio y para mí, nos pareció importante que se pudieran abordar los tres ejes que contiene el texto. Por una parte, esta cuestión de cómo se construyen nuestras identidades y de qué manera esta forma de pensarnos como hombres va a incidir en nuestras relaciones. El campo de la sexualidad, en donde se dio cuenta también de los procesos, digamos, de discriminación y de violencia que se ejerce hacia los varones cuando no siguen el modelo de la heteronormatividad. O bien, ¿qué pasa con los hombres que en este momento se postulan, por así decirlo, o asumen una actitud o una mirada a favor de trabajar desde y con el feminismo, que también ha sido muy controversial, y que diera cuenta entonces, en la siguiente área, de los espacios en donde estas transformaciones han tenido repercusiones para la vida de los hombres, como te comentaba yo hace un momento, el tema de la amistad, el tema de las relaciones de pareja, el tema de el trabajo remunerado en el espacio público. Entonces, bueno, la urgencia o la necesidad más bien surgió de lo que ocurre allá afuera en el día a día. Hoy por hoy, y yo lo veo aquí en la práctica cotidiana, muchas veces mis estudiantes, tanto chicos como chicas, cuando saben que estamos trabajando desde una perspectiva y un posicionamiento feminista, lo primero que dicen es como, pero es que yo no quiero ser feminista porque no es que yo esté en contra de los hombres. Entonces nos damos cuenta de que hay, como bien lo señalas, esta mirada antagónica o como esta idea de que si eres feminista, entonces eres antihombres. Y de hecho, y lamentablemente, y ojalá que quienes me escuchen lo puedan comprender, ponen por igual el machismo con el feminismo, cuando estamos hablando de cosas completamente diferentes. El feminismo tiene que ver no solo con toda una construcción tanto teórica como empírica, social, política, que da cuenta o que pretende justamente desmantelar estas prácticas y discursos patriarcales que han generado enemistad y estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino que además tiene justo eso, un compromiso, una agenda para generar cambios. Y cuando estamos hablando del machismo, bueno, o sea, ni siquiera es equiparable, porque en el machismo estamos confinando todas estas prácticas, toda esta ideología que supone, entre otras cosas, que los hombres son, dada su naturaleza, igual malentendido, como superiores a las mujeres, y que las mujeres entonces les pertenecen a los hombres, y que las mujeres necesitan o deben siempre obedecer a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los chicos y las chicas llegan con esa clase de malentendidos o de inquietudes, como pasa allá afuera, nos parece que se sigue alimentando ese sistema que dice: son tan diferentes hombres y mujeres que no puede haber un punto de coincidencia, de diálogo, de trabajo por un bien común. Y por lo tanto, lo que queremos en la introducción, al aclarar que no son antagónicos, es porque cada día hasta ahora se ha reconocido que todas estas construcciones de género son relacionales, es decir, en la medida en la cual las mujeres nos enseñan o fomentan lo que podemos ser, se nos está diciendo también lo que no podemos ser, y siempre es en esta idea antagónica, polarizada, jerárquica. Y justo lo que queremos al decir que puede haber esfuerzos en común, que hay intereses tanto de las mujeres y de los hombres que se encuentran trabajando desde el feminismo, como de estos estudios que han surgido y que también ya lo hemos comentado en otro momento, los estudios que han surgido sobre las masculinidades, algunos sí se han acercado más al feminismo, otros no, pero la idea es como justo dar cuenta de aquellos que comparten esta agenda por transformar este mundo de injusticia social. Me parece que es bien complicado debido a la naturalidad con la que desafortunadamente hemos aprendido a vivirnos desde estos estereotipos de género y desde estas construcciones, que incluso en el ámbito académico o en el ámbito de estos estudios no reconozcamos, sobre todo pensando desde el grupo de varones, los privilegios que ha implicado nuestra, o sea, la condición de género como varones en comparación con la condición de género de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Históricamente, el conocimiento, el saber, no solo este que hemos llamado científico, sino de muchas otras formas, ha estado prioritariamente en manos o desde la mirada de los varones. Y creo que en ese sentido, aunque hoy tenemos esta mayor incursión y participación de las mujeres, eso no necesariamente desmantela las estructuras bajo las cuales se ha construido esta idea de qué es un conocimiento verdadero, científico, etc. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que incluso en la academia, incluso en estas, en estos estudios que se pueden hacer desde las masculinidades, si no tenemos esta conciencia de género que nos recuerde que todos y todas estamos atravesados por este conjunto, este sistema de prácticas y de discursos, podemos, a través de nuestro trabajo, a través de nuestros textos, de nuestros discursos, contribuir a seguir manteniendo estas desigualdades. Entonces, creo que en ese sentido, la invitación de la doctora Olivia es como a poner bajo la mira, de ahí la idea de hablar de una suerte de bajo sospecha, ¿no? Toda esta construcción, todas estas formas en las que nos pensamos, en las que hemos naturalizado, reitero, lo que significa o lo que quiere decir que haya cuerpos sexuados, ¿no? Ponerlo en sospecha, ponerlo en la mira, es entender cómo, reitero, podemos trabajar por un bien común, reconociendo esos privilegios de los cuales no necesariamente las mujeres han participado o no hemos estado en la misma relación. El feminismo ha aportado al generar todo este trabajo también de forma histórica, no solo una forma de repensar los hechos y la manera en la que ocurren o acontece la vida cotidiana, ¿no?, sino también el plantear una serie de propuestas metodológicas, tanto en el sentido de realizar investigación como en el sentido de generar intervenciones. Y dentro de esas propuestas metodológicas, algo que resulta fundamental es precisamente reconocer que ante la disparidad que ha habido en torno al acceso, los recursos y las posibilidades de hombres y de mujeres, reconozcamos o empecemos. Si yo tengo una inquietud como saber por qué en determinado estado los niños y las niñas tienen dificultades para ir a la escuela, que entre otras cosas lo primero que yo ponga como en evidencia es si la realidad aplica por igual o tiene las mismas consecuencias y repercusiones para niños que para niñas. Es decir, lo primeritito es dar cuenta de ello. Y de ahí, bueno, hay una serie de procesos sugeridos desde el feminismo para tener una mirada, lo voy a poner en palabras simples, que nuestra palabra, que nuestra forma de entender, sobre todo yo hablándote como académica, no sea justo desde una posición de privilegio. Es decir, tengo que reconocer también que en nuestro país, por ejemplo, no todos, no todas tienen acceso a la educación en estos niveles superiores. Por lo tanto, sería un error de mi parte que yo juzgara, evaluara, estudiara, abordara o explicara la realidad, suponiendo que mi realidad es la realidad que viven todas las personas. Entonces, el feminismo en ese sentido también ha contribuido como a dar estos pequeños indicadores, ¿no? Estas pequeñas, bueno, no pequeñas, muy importantes pautas, pues, para analizar desde un lugar, diría yo, mucho más humanizado, sensible, y que dé cuenta y reconozca que en el marco de nuestras vivencias para todos y todas, no solo están estas desigualdades que existen a colación de el género, sino incluso de otras cuestiones como la clase, la etnia, la raza, la educación, etcétera. Y bueno, lo de la conciencia no me parece menor. Creo que algo que también a lo que apela el feminismo es a una capacidad reflexiva permanente que nos permita tener este ejercicio de ida y vuelta. Y tú dirás, bueno, eso para quienes nos escuchan, ¿cómo aplica? Pues es recordar también, como dar cuenta de que en el día a día, cuando se nos escapa un comentario con nuestro hijo o hija, como los niños no lloran, pareces vieja, el que se raje o quede al final es vieja, ya estamos contribuyendo, ya estamos transmitiendo cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pasan, salen, nos salen directito del fondo de nuestro ser. Y entonces ahí es donde esta capacidad reflexiva se, para mí, pues, y lo he visto con mis estudiantes y conmigo misma, se convierte en un aliado o una aliada fundamental, ¿no? El hecho de poder estar constantemente en esta observancia, ¿no? En esta observación de cómo estamos contribuyendo, volviendo cómplices de estas prácticas, de estos estereotipos o de este sistema. Y de ahí, por supuesto, pues no quedarnos solo en ellos, sino generar entonces cambios, atrevernos, porque además puede dar miedo, atrevernos a generar estos cambios o estas posibilidades que abran otra forma de vivirnos como personas, ¿no? Sin estas restricciones de si eres o tienes un cuerpo que se asocia a ser hombre o a ser mujer? Pues mira, justamente en mi capítulo o en la investigación que realicé, y que me parece bien importante en este espacio decirlo así, cuando yo inicié esta investigación, aún con toda esta capacidad reflexiva, hubo cosas que yo hice sin darme cuenta, como por ejemplo utilizar un cuestionario, una forma de preguntarle a las personas sobre su vida, que de una u otra manera ya estaba, por así decirlo, limitando la experiencia que me podían dar estos hombres. En específico, en esta investigación yo estaba trabajando con el campo de los afectos, de sus emociones, de cómo estaban viviéndose en términos de expresar o manifestar cuestiones de ansiedad, de depresión o de estrés. Y si yo no hubiera tenido esta posibilidad de seguir reflexionando, hubiera terminado mi estudio concluyendo lo mismo que muchos estudios, incluso de corte internacional, ya han dicho, como, bueno, pues las mujeres son quienes tienen más depresión y ansiedad que los hombres. Pero sin indagar, digamos, más hacia adentro, cuáles son las cosas que se ponen en juego, qué exigencias hay en el día a día para los hombres sobre, te decía yo, cómo demostrar este hecho de vivirse como hombres. Entonces, incorporando otros estudios e incorporando como esta mirada crítica, fue posible trabajar con varones del contexto mexicano, preguntándoles alrededor de pues cuáles eran, por así decirlo, las exigencias y los malestares que estaban afrontando en el día a día. Y entonces aparecen cosas como, bueno, pues que hoy en día ya no es suficiente, tal vez, o ya no alcanza esta idea de que ser hombre implica ser proveedor, implica que tengas un trabajo remunerado, que seas exitoso, que tengas una familia, que seas fuerte, que seas viril. Y en el marco de las condiciones de nuestro país, por ejemplo, pues no importa si eres hombre o mujer, es difícil conseguir un trabajo remunerado, pues beneficioso, ¿no? Es difícil mantenerlo. Muchos de los participantes nos hablaban de cómo viven o desde dónde viven por todas estas restricciones sociales y exigencias, el hecho de que a veces sus parejas o compañeras puedan tener un ingreso mayor o mayores oportunidades laborales. Entonces, siempre es como en esta lógica de pareciera que, como me parece que nos transmiten nuestros participantes, es que si las mujeres tienen oportunidad de crecer o de ejercer sus derechos, ¿no?, teniendo acceso a estos recursos, como tener la posibilidad de estudiar una profesión, etcétera, pareciera que a ellos les está restando algo. Y en ese sentido también, cuando yo me puse a desbaratar el tema de pues cómo se viven emocionalmente, me di cuenta cómo desde nuestra forma de hacer investigación hemos contribuido a invisibilizar o negar que tal vez los hombres no lloran porque así se ha dicho culturalmente, pero hay otras formas de externar los malestares. Hay otras formas de vivir precisamente estas experiencias de sentir que no son suficientes, que les están arrebatando un lugar, que están perdiendo su virilidad, su masculinidad, y que están o pueden estar muy relacionados estas otras formas con el hecho, te comentaba yo al principio, de otros problemas de salud. Por ejemplo, el que pueda haber abuso de alcohol, uso de sustancias tóxicas, ¿no?, drogas, que precisamente en la imposibilidad, o como te comentaba yo el ejemplo de este chico, que lo digo porque justo no quiero, y ojalá que así funcione, que lo que esté diciendo yo quede como, ay sí, quién sabe de quién están hablando. Estoy hablando de todas las personas que en lo cotidiano podemos y enfrentamos, pues, o repercute en nosotras y en nosotros esta cultura, esta ideología machista, sexista, homofóbica, etcétera, ¿no? Entonces, en el marco de este estudio aparecía, por ejemplo, y me hizo mucho sentido, el que los hombres se enfrentaran estrés o si llegaran a sentir ansiedad cuando las situaciones a las que se enfrentaban los ponían en duda, ¿no? Y me hace sentido con estos indicadores que ha habido a nivel nacional, por ejemplo, de por qué los hombres, más allá de una condición biológica, pueden experimentar infartos en el marco de estas restricciones emocionales, de esta dificultad para externar desde un lugar que no sea la violencia o las violencias lo que están experimentando. Vuelvo a reiterar, nuestro país, y lo aclaro porque no quisiera tampoco que se entendiera que estamos intentando victimizar o compadecer a los hombres como algo que se ha excluido o dejado de lado por enfocarnos en el trabajo con las mujeres. Indudablemente hay una razón histórica, cultural y social de por qué ha devenido de esta forma nuestro abordaje. Pero me parece bien importante dar cuenta que si bien es cierto que en nuestro país la violencia de género sigue siendo uno de los retos más grandes dada su incidencia y que sigue siendo causa de muerte para muchas mujeres, en el marco de esta construcción de las masculinidades hay también una serie de restricciones y de violencias que se ejercen hacia los varones y que justo se traducen en no solo generar esta idea de que como hombre yo puedo maltratar a una mujer porque pues es inferior o porque me pertenece, sino que se justifica también la violencia de un hombre hacia otro hombre y también la violencia hacia uno mismo. Es de llamar la atención que aunque puede haber más intentos suicidas por parte de las mujeres, los suicidios generan más muerte en los varones. Y si se analiza tanto los suicidios como los homicidios, las armas que aparecen, el tipo de armas que aparece, son armas de fuego y punzocortantes. ¿Y esto por qué es interesante? Pues porque si regresamos a lo más práctico y cotidiano, como el tipo de juguetes o juegos que desde la infancia se enseñan o fomentan a niños y a niñas, difícilmente podemos pensar en una muñeca como juguete para niña que traiga una metralleta, una pistola, o sea, eso parece como coloquialmente y bajo estos estereotipos como que eso no sería adecuado para una niña. Pero si pensamos en los juguetes que están diseñados para niños, muchos de ellos pareciera que el requisito es que supongan o impliquen cierto grado de violencia y precisamente que se familiaricen con este tipo de armas. Entonces, algo que se ha puesto en la mesa de la discusión con el tema del suicidio, por ejemplo, en los varones, es que además de entrar en juego este aprendizaje o familiarización con las armas, está la idea de cómo si yo como varón intento suicidarme, fallo. O sea, lo peor que podría pasar es que fallara, porque lo que culturalmente se nos dice es que un hombre no falla, un hombre siempre tiene que demostrar que es valiente, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, es bien complejo, o sea, se infiltra de formas impensables. Y un poco la invitación hacia quienes nos escuchan es el poder, insisto, como abrir nuestra mirada para entender que aquellas cosas que damos como por natural, como decir, bueno, es que los hombres son por naturaleza más violentos. Tal vez habría que hacer una distinción entre el hecho de tener fuerza física por el tipo de musculatura, etcétera, que desarrollamos unos y otras, que hablar de violencia, la cual supone toda esta construcción, no solo de ejercer control sobre alguien, sino de tener, digamos, la idea de que tú puedes controlar, dominar, demostrar esta valentía a través de golpes. Cotidianamente escuchas a la niña que llega de la escuela y si le dice a papá o mamá, oye, o con quien esté, quien la cuide, oye, pues es que me pegaron, o me peleé con una niña, la pregunta va a ser, ¿y le dijiste a tu profesora o profesor? Pero cuando es un niño, la pregunta es, ¿y te defendiste? Entonces, desde ahí, en esas cosas tan aparentemente insignificantes, vamos transmitiendo estas construcciones que, como bien lo dijiste, están incidiendo directamente en la salud, en el bienestar y en la vida de los varones. Algunos años ya, esto, o sea, fueron dos estudios en distintos momentos. Uno fue más o menos por los años, por el 2002, como parte de mi tesis doctoral. Y me llamó mucho la atención en ese momento. Lo que yo hice fue, a través de lo que le habíamos preguntado a la gente, juntar una serie de ideas estereotipadas sobre cuál era la labor, la tarea, la responsabilidad o el significado de ser hombre y ser mujer. Y por otra parte, un conjunto de ideas que intentaban como dar cuenta de qué tan dispuestas estaban las personas a aceptar cambios, por ejemplo, que hombres y mujeres compartieran por igual las responsabilidades del hogar, que las mujeres tuvieran derecho a desarrollarse profesionalmente, personalmente, etcétera. Y en el caso de los estereotipos, eran ideas mucho más apegadas precisamente a roles tradicionales, como que el hombre tenía que llevar los pantalones en la casa o que una mujer se realizaba plenamente hasta convertirse en madre, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces hicimos esa exploración y nos llamó mucho la atención que aún en chicos y chicas con estudios de escolaridad elevados, se hacía evidente que aunque hay una mayor coincidencia o disposición hacia reconocer que haya igualdad entre hombres y mujeres y que por lo tanto se compartan responsabilidades, tareas, etcétera, de vez en vez aquellas ideas que puntualmente hablaban de que las mujeres tuvieran derechos sobre sus propios cuerpos, que fueran ellas quienes tomaran sus propias decisiones o que pudieran disponer de su tiempo o tener la posibilidad como de tener la iniciativa ellas de cortejar a alguien, en ese momento lo que apuntaba hacia sí estamos de acuerdo, inmediatamente tenía un decremento, particularmente en el grupo de varones que entrevistamos en esa ocasión. El estudio lo repetimos hacia el 2010, 2011 más o menos, no recuerdo ahorita bien las fechas, pero acercando a nuestra actualidad. Y justamente lo que nos dimos cuenta es que aunque cada vez es más difícil que nuestros participantes en este caso digan estoy totalmente de acuerdo en que haya roles estereotipados y tradicionales, notamos una disminución en el grado de aceptación que los varones tenían comparado con el estudio anterior a estas ideas de cambio. Y quiero comentarte, y lo pongo entre comillas, pues porque habría que indagar más al respecto, que platicando con algunas otras colegas, incluso en otros estados del país, me han dicho que como yo tenemos esta sensación de que hay una suerte de incremento o de oposición que no se estaba dando, a ver, no sé cómo decir esto, que notamos que hoy incluso entre los chicos y las chicas más jóvenes empieza a haber como una suerte de regreso a ideas más tradicionales, como escuchas comentarios de, ya ves, pues antes estaba mejor, o ¿por qué pasa esto si era mejor como ocurría antes? E incluso he escuchado a colegas de otros países que señalan tendencias parecidas y que nos dicen, sobre todo, por ejemplo, colegas de España, que comentan tanto que trabajamos en nuestra generación, estoy hablando de mujeres de 60, 70 años, que trabajamos en nuestra generación por tener derechos, por lograr, y escuchamos a nuestras propias hijas a veces o compañeras más jóvenes como desconociendo ese trabajo. Entonces, eso yo, a mí sí me preocupa, creo que es una llamada de atención muy seria en términos, en primer lugar, de reconocer que el sistema enemigo del cual estamos hablando no es menor, es muy grande. Y es muy grande en la medida en la cual nos da, diría yo, incluso un sentido de existencia. Es decir, nos pensamos y nos sabemos a partir de esos estereotipos, de esas reglas, de esas formas de relacionarnos. Por lo tanto, cuando hay estas transformaciones o estos movimientos, verdaderamente se ponen en cuestión cosas muy subjetivas, muy íntimas, ¿no? Y seguidamente pienso en cómo, así como se genera una acción de cambio o que busca promover una mayor igualdad, respeto, inclusión, etcétera, surgen como 10 que intentan desmantelar. Y entonces creo que una palabra clave de nuevo en esto es qué privilegios se ponen en peligro ante estos cambios. Estamos hablando de algo milenario. No quiero decir, me parece bien importante de hecho señalarlo así, que claro que hay muchas transformaciones y muchos logros, pero la tarea es gigantesca y por eso, regreso a tu pregunta inicial, la posibilidad de colaborar todos y todas en vías de desmantelar este sistema y de poder pensarnos y relacionarnos, no desde esta desigualdad de poder, desde esta visión de que la diferencia nos hace a unos menos y a otros más, podrían mucho contribuir a generar pues una transformación verídica. Y claro, no solo queda en las personas, habrá que ponerlo en todos los niveles, ¿no? Y además, pues cómo se atraviesan aspectos como la economía, la cuestión política, religiosa. O sea, sí creo que es una tarea titánica y sí creo que nos preocupa sobre todo que entre los más y las más jóvenes haya esta suerte de, no sé, cerrazón, dificultad, como temor. Yo creo que siempre da miedo no tener un modelo, ¿no? Como que ahorita no está claro. Entonces, si no es esto, ¿qué es? Da miedo, ¿no? Como, ¿qué voy a enseñarle a mis hijos? ¿Qué voy a enseñarle a mis hijas? Entonces, ¿cómo van a funcionar las relaciones? O sea, nos cuesta mucho, mucho trabajo. Pero ojalá podamos ver, tal vez a mí no me ha pasado, tal vez a ti no te ha pasado, pero el que no te haya pasado a ti o que no me haya pasado a mí una situación de violencia, una cuestión de abuso, no significa que no pase. Ese es el punto. Y que entonces podamos ver la realidad que ocurre en distintos escenarios y espacios. Yo diría que no hay tema que no está atravesado por la situación de género, ¿no? Es decir, no hay para mí ningún espacio, relación o posibilidad humana que no esté atravesada e infiltrada por estas construcciones de género, por estas prácticas y por estos discursos. Y en ese sentido, cuando hablo de esta dificultad o de estos discursos como ambivalentes entre los chicos y las chicas sobre, pues es que a lo mejor me decía un estudiante, un chico, es que Tania, ahora yo quiero ser un padre diferente, ¿no? Como en relación como fue mi padre conmigo. Pero entonces no encuentro a una chica, el heterosexual, no encuentro a una chica que ahora quiera ser mamá. Entonces como que de repente esos desencuentros, digamos, se problematizan como, ya ves, y lo escuchas cotidianamente, si las mujeres no hubieran salido, si se hubieran quedado en su casa, entonces tenemos una lectura desde mi punto de vista errónea en ese sentido de dónde colocamos el problema. O sea, el problema de lo que estamos hablando no radica, por ejemplo, en que una persona, una mujer en este caso, se organice para que hoy pueda tener una actividad profesional, pero se las arregle para tener a sus hijos e hijas bien y para hacer las labores del hogar. Porque lo que escuchas afuera es de que se puede, sí, pero es que ese no es el problema. El problema es por qué hoy por hoy hay resistencias tan grandes, por ejemplo, para que pensemos que las labores del hogar, las labores de crianza, las labores de reproducción son igual de valiosas que las labores de producción y que las puede hacer tanto un hombre como una mujer, por ejemplo. Entonces, pensando en la pregunta que me haces, pues sí se complejiza el hecho de que nuestra situación económica, nuestra situación social, política, incluso este ambiente de violencia en el cual vivimos en el país, esté además atravesado por estas construcciones o por estas prácticas también, estos discursos de género. No es gratuito la forma, por ejemplo, en la que los hombres o los niños, los adolescentes, en tanto hombres, y lo pongo entre comillas, son involucrados en el campo del narcotráfico y cómo las mujeres, las niñas o las adolescentes son involucradas en el marco del narcotráfico. Es decir, es por estas construcciones de género también que hay una función o se colocan en un papel diferente y que tiene repercusiones y que tiene implicaciones. Yo diría que el trabajo es arduo, no creo que solo esté ocurriendo aquí. De hecho, hay una autora feminista que se llama Rosa Cobo, que precisamente desde España ella habla de estas reacciones, digamos, estos mecanismos, dice ella, más sutiles, a veces imperceptibles o como muy buena onda, que llegan a intentar, como diríamos aquí, mantenernos en el huacal. O sea, que no nos salgamos de donde debemos estar. Por ejemplo, que si lo escucho entre mis amigas, y te lo digo así porque creo que es parte de la complejidad, que digan cosas como, si no hubiéramos entrado en todo esto, pues a lo mejor o sí tendríamos una pareja estable, o no habría habido divorcios, o como que se limita nuestra comprensión y definitivamente es mucho más complejo. Yo creo que si hubiera un factor tan definido, pues entonces ya hubiéramos podido como hacer algo. La cuestión es que son tantas las cosas que se ponen en juego que se hace bien difícil. En México tenemos 100 años de que el feminismo y las mujeres primordialmente y algunos hombres que se han unido a este trabajo han estado contribuyendo y luchando pues por generar distintos espacios y transformaciones, y aún con eso notamos que existe hoy por hoy dentro de nuestra cultura muchas normas, reglas, prácticas, costumbres, etcétera, que siguen reproduciendo estos modelos de qué debería de ser lo ligado a la masculinidad y qué debería de ser lo ligado a la feminidad. Sin embargo, sería una gran mentira de mi parte no dar cuenta de que, por ejemplo, el que yo esté hoy aquí, que hago lo que hago, que, o sea, y no yo, pues, sino me refiero a muchas mujeres que hoy podemos, en realidad, tener esta mayor participación en distintos escenarios de poder, si así lo queremos llamar, ha resultado justo o ha sido resultado de este trabajo que ha venido ocurriendo. Yo creo que los cambios que se pueden dar o se pueden generar, sobre todo a nivel ideológico, es más difícil. Creo que muchas cosas ocurren más en términos de la práctica y de lo cotidiano. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor cuyo proceso de vida le llevó a enviudar, y aunque tal vez en sus ideas todavía tenía cosas muy tradicionales, en términos prácticos él era quien cuidaba a su hijo, se encargaba de absolutamente todo, la crianza, la educación, bañarlo, cambiarlo, darle de comer, etcétera. Y entonces creo que, pues sí, toma mucho tiempo, por eso refiero a estos 100 años, y seguramente esos 100 años pues no son los únicos, es una cosa que lleva mucho, mucho tiempo atrás y que probablemente nos va a tomar mucho tiempo hacia adelante, pero sí me parece bien importante, y lo digo por el trabajo que hago cotidianamente, porque estoy todo el tiempo dialogando con personas en distintos escenarios, en distintos contextos, y me doy cuenta de que esto que tal vez puede parecer tan evidente o tan obvio para ti o para mí, nos hace sentido de hablar de las masculinidades y las feminidades y la desigualdad, de verdad hay espacios y hay escenarios en donde eso no es el digamos, no se coloca como un problema, porque tal vez hay otros problemas más graves, o sea, bueno, no más graves, sino más evidentes para las personas, como no tener que comer, no tener dónde vivir. Entonces, de repente puede ser mucho el tiempo que tome una transformación, un cambio, si ni siquiera nos damos cuenta o podemos problematizar esto que hemos naturalizado. Y entonces ahí creo que algo bien importante es el tema de la educación. La educación no solo en el sentido formal, sino también en el informal, y en ambos casos pensando, sobre todo la educación formal, pensándola no como esta educación que te enseña a saber leer, escribir, saber de matemáticas, de español, sino una educación que nos enseña a saber vivir, a saber relacionarnos, a saber entendernos justo desde un lugar no cargado de prejuicios, desde un lugar en donde no sea el sexismo, la homofobia, la idea de la heteronormatividad como modelo, los estereotipos de género, lo que fundamente la base de esa educación. En mi experiencia, sí creo que los niños y las niñas muchas veces, bueno, y lo he visto, pueden tener más flexibilidad que los y las adultas para entender estas transformaciones, que tienen justamente una cabeza que, aunque ya está siendo socializada con un montón de prejuicios, todavía tiene espacio para recibir ideas que no carguen con estos prejuicios, y entonces se pueden atrever más y sí, se pueden atrever mucho más, digamos, pero siempre aparece la figura del adulto o la adulta, ¿no? Con esta cosmovisión ya súper aprendida, probada, como no, así funciona y así tiene que ser, y somos los primeros y las primeras que empezamos a frenar esa creatividad, esa flexibilidad, esa inquietud que puede haber. Sin embargo, quiero decirte, hay un estudio que se hizo por parte de la Secretaría de Educación Pública respecto al tema de bullying y otras formas de violencia. Y específicamente lo que a mí me llamó la atención de ese estudio, no recuerdo ahorita las fechas exactas, pero no tiene más de 5 años el estudio. De hecho, en internet se puede buscar, tiene que ver con prácticas de convivencia en las escuelas de educación básica. Y algo que aparece es que dentro de las razones por las cuales niños y niñas violentan a otros niños y niñas, es justo cuando no cubren en algún punto o en alguna forma el estereotipo. Si porque se viste de una forma que no está bien para una niña, si porque entonces se expresa de una forma que no está bien para un niño. Así que me pregunto y surge ahí la inquietud, habrá quien pueda decir como no, es que desde chiquitos y chiquitas ya traen como una capacidad incluso biológica de que pueden discernir y decidir y ver que les gusta más un color que otro. Yo francamente no soy partidaria, no quiero caer en un determinismo social, entiendo que somos un ente complejo, pero me parece que de las cosas que hablamos a estos niveles, como el que te estoy explicando de estas formas de violencia, no es algo que esté en nuestro cerebro por una formación genética, pues, sino que obedece a estas construcciones directas e indirectas con las cuales vamos aprendiendo, y otra vez lo pongo entre comillas, vamos aprendiendo a vivirnos como seres sociales. Tenemos una necesidad de ser seres sociales, pero ¿cómo te relacionas? ¿Con quién? ¿Cuáles son las reglas del juego? Esas las vamos inventando todo el tiempo y esas son las que van creando estas discrepancias. Entonces, me parece, yo diría, y en respuesta a si es importante trabajar inicialmente con niños y con niñas, yo te diría sí, pero resulta que esos niños y esas niñas están conviviendo todo el tiempo con adultos y adultas que están en posturas menos rígidas, ¿no? Digo, menos flexibles, con más estereotipos. Entonces, pareciera que más bien la demanda es hacia un trabajo no solo multidisciplinario, en el sentido de que pueda ser desde distintas perspectivas, sino además multinivel. Y por eso se ha hablado tanto y se ha insistido tanto de esta idea de transversalizar el género, ¿no? Que es como realmente que pueda atravesar todos los espacios, todos los escenarios en distintos niveles, porque si no trabajas por un lado. De hecho, también hay un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos siguiendo por 25 años a parejas de mujeres lesbianas y les preguntaban cómo era la experiencia de tener a hijos y a hijas. Durante los primeros 5 años que sus hijos e hijas no iban a la escuela, ellas decían que eran años maravillosos. Pero en el momento en el que estos niños y estas niñas entran a la escuela, ellas empiezan a tener todas estas dificultades por conciliar, digamos, o sobrellevar las violencias que viven sus hijos e hijas por parte de otros niños y niñas, pero cobijado, aplaudido o iniciado por los padres y las madres. ¿Me explico? Entonces, bueno, el trabajo me parece que implica todos los niveles. Me decían, estaba yo dando una ocasión un taller con, eran mujeres y un par de hombres que se dedicaban a la educación preescolar. Y en el marco de taller, y además igual lo pongo de ejemplo para que se den cuenta de que no es algo fuera de serie, me decía una de las profesoras, es que este es el primer espacio y llevo 30 años dedicándome a esto, y es el primer espacio en el que me pregunto y me doy cuenta que siempre he separado a niños y niñas en el salón y no sé por qué lo hago. Es decir, nadie me lo dijo, pero era como una práctica ya institucionalizada que había que hacer, y reflexionábamos sobre qué consecuencias tiene que desde la infancia, a mí me pasó, la hora del recreo era que las niñas no podíamos jugar con los niños. A las niñas nos daban el patio más chiquito para sentarnos y platicar, y a los niños era el patio grande para que pudieran correr y jugar, y nosotras no podíamos interactuar con ellos. Entonces les comentábamos en el taller qué implicaciones tiene eso que parece tan inocente, ¿no?, tan sencillo, en cómo nos vivimos en el día a día. Hay espacios que parece que son para los hombres y hay espacios que son para las mujeres, y parece que siempre es en este discurso de ser no diferentes, porque, o sea, diferentes somos, sino más bien de desencuentro, de entender las diferencias, diría yo, como una muralla, como una pared que no me permite reconocer que independientemente de nuestras características biológicas, tú piensas, yo pienso, tú hablas, yo hablo. Si para hablar yo se me encienden dos partes y a ti una, pero el resultado es que hablamos. No sé si me explico, pero lo colocamos en ideas verdaderamente de imposibilidad, de poder convivir desde otro lugar que no sea ese. Yo creo que definitivamente la relevancia de este texto es porque nos ofrece un espacio no solo para quienes nos dedicamos a hacer investigación o a trabajar con políticas públicas y queremos generar una aproximación diferente hacia el abordaje de las masculinidades, sino de forma mucho más práctica y puntual. Me parece que varios de los y las autoras hicimos el esfuerzo de poner en ejemplos puntuales, hasta donde sea posible, como accesibles, las formas en las que podemos contribuir o no a que este sistema tan poderoso deje de limitar nuestro potencial. Yo pienso en este momento que te estoy diciendo esto, me viene la película de Billy Elliot, que es este niño que quiere dedicarse a la danza, pero vive en un contexto tanto familiar como social y cultural bien difícil, ¿no? En donde eso no está bien para un niño. Y bueno, pues tiene serias repercusiones mientras hay todo este rechazo y esta restricción únicamente fundamentada en prejuicios que no le permite a este chico durante un tiempo poder vivirse de una forma plena y feliz. Y no está por demás decirles que ahorita no me acuerdo, pero podemos averiguarlo. Uno de los bailarines más importantes a nivel internacional es de nuestro país. Y pienso en qué habrá tenido que atravesar y vivir debido a estos prejuicios y a estas violencias para poder ser hoy una figura que tiene, y de hecho lo ha dicho él, un gran reconocimiento en todas partes del mundo, menos en su país. Representa como esta ambivalencia entre tener un cuerpo de varón, pero ejercer la danza que ha sido pensada para mujeres. Y me parece bien interesante porque, claro, lo inmediato que podría como suponerse quien nos escucha es de, ah, entonces es gay, pero también pienso, aunque ya no está con nosotras, con nosotros, en Soraya, ¿no? Este cuerpo que tenía, que para nada representaba el estereotipo femenino y que a lo que ella se dedicaba, el levantamiento de pesas, tampoco representaba el estereotipo femenino, pero pues no necesariamente, o sea, la pregunta a la que quiero llevar a las personas que nos escuchan o si se da esto para reflexionar es qué tanto daño podemos causarle a las personas justo por suponer que hay, como en el salón de clases, un espacio para niñas y un espacio para niños, cuando en realidad nuestro potencial humano nos da el talento en hombres y mujeres para distintas cosas. Ha habido, como muchos otros términos que vienen de otros contextos culturales, problema a la hora de traducirlos, y es el término de empowerment, que aquí se ha traducido como la idea de empoderamiento, pero algunas autoras lo han trabajado más bien como apoderamiento. Y es que el problema de empoderamiento, la idea, digamos, o dentro de lo que surge, es bajo la idea de que en la posibilidad de que las mujeres podamos realmente ser sujetos de derecho y tener accesos, recursos, un trato igualitario, etcétera, o sea, que podamos ser reconocidas en la sociedad sin que nuestra condición de género, y en este caso, nuestra condición más bien biológica, nos limite como, ah, como tienes estas características, entonces tú no puedes hacer tales cosas, ¿no? Implica que haya un proceso a partir del cual las mujeres puedan ir como teniendo este acceso al poder y a los recursos. ¿Cuál ha sido el problema con el término? Que escuchamos que las personas dicen, entonces voy a empoderar, voy a darle el poder a alguien. Y el poder en ese sentido, este poder del que estamos hablando, no es algo que se dé o se quite, ¿no? Es algo mucho más complejo, como te explicaba, que tiene que ver con el formato, las maneras de relacionarnos, de cómo si tienes ciertas características o perteneces a cierto grupo, entonces tienes tales posibilidades, pero si estás en este otro, tienes tales. Así que en ese sentido, al menos yo en lo personal y de ese lugar ahora, porque pues estamos cambiando, estoy trabajando ahorita con el término de autonomía, que también tiene sus problemas. Empoderamiento lo tuvo porque algunos de los indicadores, además de esta traducción de como dar poder, que no es lo que queremos decir, pues muchos de sus indicadores parecieran, por esta lógica como androcéntrica de la que ya te hablaba, es decir, de que ha predominado la visión masculina sobre cómo se tiene éxito o cómo se está bien en la vida. A veces los indicadores eran un poco como en ese sentido, de que la mujer o las mujeres tengan tal nivel de desarrollo, tal alcance económico, tal alcance educativo. Y el término de autonomía representaba también lo mismo, como si ser autónomas implicara que las mujeres nos desvinculáramos de la parte de las relaciones, que en el marco de nuestras de los procesos de socialización ha sido muy importante, y además por, y sin dejarlo como una cosa biológica, pues por el proceso de procrear vida y cómo nos genera ahí un vínculo, o puede provocar cierto vínculo, ¿no? Entonces, Marcela Lagarde, me agrada la propuesta que hace de plantear que realmente la posibilidad de que las mujeres sean autónomas, es decir, sujeto de derecho, que puedan tomar sus decisiones, que puedan ser dueñas realmente de su cuerpo, de su sexualidad, de sus vivencias, ¿no? Implica o es diferente a independencia. Yo creo que a estas alturas muchas mujeres gozamos o tenemos una mediana o relativa independencia. Puede ser económica, puede ser justo educativa, podemos tomar más decisiones en ciertos escenarios, pero sigue siendo una independencia, por así decirlo, condicionada o fragmentada a lo que en el contexto se permita. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se discute si es válido o no en otros estados del país el aborto. O se discute si una mujer es responsable o no de vivir algún abuso, ¿no? O sea, cosas que dan cuenta de cómo, pese a las transformaciones y avances que se han tenido y que podríamos ir con estos indicadores, no necesariamente están dando cuenta, como dice Marcela Lagarde, de que haya condiciones sociopolíticas, económicas, ideológicas y culturales para que las mujeres sean puestas o vistas como sujetos de derecho. Y yo me atrevo a pensar, y creo, no sé si lo dije así en el texto, que si habláramos de empoderamiento, con todo y las dificultades que el término ha tenido, pero entendiéndolo como este proceso permanente en el cual las mujeres hemos ido avanzando para constituirnos en este sujeto de derecho, y que hablamos no solo de algo individual, sino un proceso colectivo, pues, ¿no? Un proceso que implica varias piezas en el rompecabezas. Yo me atrevería a pensar que en ese sentido ha habido toda una cosmovisión de suponer que en el marco de los privilegios y la posición que los hombres han tenido hasta ahora, pareciera que entonces están empoderados. Pero si por empoderados entendemos también esta posibilidad de vivirnos, insisto, en una forma plenamente consciente de nuestras decisiones, de quiénes somos, de cómo nos vinculamos, de nuestro cuerpo, con todo este marco de construcciones y prácticas de género de las que hemos estado hablando, me atrevería a pensar que ni mujeres ni hombres en realidad tenemos esa libertad real, y que no se entienda esto en el plano de quién tiene más poder. Creo que ya lo dijimos, de hecho, muchas de las autoras que han trabajado con el tema de empoderamiento precisamente insisten en distinguir de qué poderes estamos hablando. No es el poder sobre otros lo que se está discutiendo, sino el poder para, ¿no? Que es este poder para vivir, para moverme, para decidir, para pensar. Y en el trabajo que yo he hecho con muchas mujeres, de verdad a veces está este pensamiento de es que no puedo, y ese no puedo va conectado a no puedo para, ¿me explico? No eres capaz, no tienes existencia, no, es bien complicado. Pero habría que como indagar también o abrir el debate a, con todas estas restricciones que los modelos de las masculinidades han impuesto a los varones, pues qué tan limitado están también estos seres, pues, ¿no? El libro lo pueden comprar aquí en la Facultad de Psicología, en la UNAM, en la caja de pago. Así preguntan, es en el edificio A, y ahí lo venden. Y si no, pues bueno, también tanto Ignacio como una servidora podemos, estamos yendo a algunos lugares a dar charlas y pláticas, y llevamos los libros a venta. Estamos negociando que pueda estar también a la venta en el Programa Universitario de Estudios de Género, que es aquí mismo en la UNAM, y pues también si nos escriben igual un correo o algo, podemos ver cómo, de qué manera hacérselos llegar en el caso de que fuera muy difícil conseguirlo físicamente.